XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
La nebulosa de Orión es una de las regiones de formación de estrellas más cercanas a la Tierra. Esta nebulosa, a comparación de otras, es visible al ojo humano y no requiere de ayuda de telescopios para poder ser observada. Es una zona nebulosa en el centro de la región de la espada de la constelación de Orión. Su tamaño consiste en un diámetro aproximado de 25 años luz. Y contiene una cantidad de materia equivalente a 2000 veces la masa de nuestro propio Sol. La nebulosa de Orión se encuentra a 1500 años luz de distancia de la Tierra. Es por eso que lo que alcanzamos a ver en esta nebulosa es lo que ocurría en ella hace 1500 años y no ahora. Aproximadamente en esa época era la caída del Imperio Romano. Si algo ocurrió en ella después de esos años, aún no lo sabemos, ya que no nos ha llegado la información de esos eventos. ¿Por qué le toma tiempo a la luz viajar en el espacio? Entre más lejos estemos, más tiempo necesitamos esperar para poder recibir los acontecimientos. Es por eso que apenas ahora estamos conociendo lo que pasó en la constelación de Orión hace 1500 años.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 777, de buena suerte 777, de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 2 de octubre del año 2018. En esta ocasión estaremos hablando en general acerca de los objetos de cielo profundo, en particular cómo observar estos objetos que todo lo que no sea planeta y no sea una estrella, todo objeto que sea extendido en el cielo, que sea una nebulosa de ese tipo, pues se puede considerar que es objeto de cielo profundo porque están muy lejos y no son muy brillantes, entonces requieren técnicas especiales para la observación. Estamos en vivo aquí en la cabina de Radio DEM. El teléfono en Monterrey, si desean llamar, es el 81-83-36-4203. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo es todo con minúsculas, sin espacios, sin acentos, pegadito. obsesionporelcielo@gmail.com. Nos pueden visitar en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Ahí también nos pueden dejar mensajes, sugerencias, preguntas. También nos pueden visitar en obsesionporelcielo.net, donde tenemos ligas a todos los podcasts del programa. Tenemos ya más de 400, creo, 300, no me acuerdo. Tengo un poco de gripa y mi cabeza no está pensando muy bien. Pero tenemos ahí ligas a los programas que ya están grabados en formato de podcast. También se pueden suscribir al podcast de Obsesión por el Cielo. Búsquenlo así en iTunes o en su buscador favorito para podcast. ¿Y qué más? Ah, y un paseo por el cielo, que son los 4 audios, uno para cada estación del año, que los ayudarán a orientarse en la constelación de esa estación del año en particular. También están en obsesionporelcielo.net. Pues bien, como decía, el tema de esta semana es observando objetos de cielo profundo, pero en esta primera parte del programa vamos a tener las noticias astronómicas y después, como es principio de mes, vamos a tener los premios Constelación a la noticia astronómica más relevante del mes pasado y Movimiento Retrógrado a la menos relevante. Pero primero tenemos a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas de esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
El pasado lunes, dos pequeños paquetes de instrumentos robot denominados Minerva 2-1A, Minerva 2-1B, partieron desde la nave Hayabusa 2 de la Agencia Espacial Japonesa JAXA desde una altura de 60 metros y se posaron con éxito sobre el asteroide 162173 Ryugu, de un kilómetro de diámetro. Hayabusa 2 es la segunda misión de la serie Hayabusa. La primera misión enfrentó muchos problemas y contratiempos, y la nave casi se pierde en varias ocasiones, pero logró traer eventualmente de regreso a la Tierra unas pocas partículas del asteroide Itokawa con el instrumento Minerva 1. Los paquetes depositados sobre el 162173 Ryugu se pueden desplazar saltando a diferentes lugares sobre la superficie del asteroide. Hayabusa 2 aún transporta a bordo a otros dos robots, el Minerva 2-2, para el cual se planea un descenso el año que viene, además del explorador móvil Mascot de la Agencia Espacial Alemana DLR. Los Minerva 1A y 1B se encuentran en perfecto estado y ya han enviado fotografías desde la superficie. Este octubre, Hayabusa 2 lanzará un pequeño proyectil sobre la superficie del asteroide para extraer material del interior, no expuesto al espacio, y poder recolectar muestras el año que viene para traer a la Tierra durante el 2020. El Mars Reconnaissance Orbiter ha fotografiado desde órbita el carrito Opportunity, con el cual se perdió contacto durante la reciente tormenta de arena en Marte. Continúan los intentos para restablecer comunicaciones. Les mantendremos informados. Un grupo liderado por Tim Lodge de la Universidad de Stony Brook en Nueva York ha propuesto que las pequeñas lunas de Marte pueden no ser asteroides capturados después de todo, y quizás sí se formaron junto con el planeta. Un problema no resuelto sobre la cuestión es que las órbitas de las lunas no corresponden a las órbitas razonablemente probables para asteroides capturados. Lodge y su grupo trabajaron con espectros en infrarrojo intermedio obtenidos en 1998 con el Mars Global Surveyor. Al compararlos con muestras de un asteroide que se cree sería similar a la luna Phobos, encontraron un comportamiento de temperatura totalmente diferente. Siguen las investigaciones de Oumuamua, el asteroide o cometa, que se cree se originó en una estrella distinta de nuestro Sol. Roman Rafikov, de la Universidad de Cambridge, propone que la fuerza propulsora detectada hace unos meses, que sugiere que el objeto pierde algo de material y es en realidad un cometa, no corresponde a la lentitud de la rotación observada. La única explicación sería que el escape de material está muy cerca del centro de gravedad, lo que es poco probable si se trata de un objeto elongado como parece. Por otra parte, varios intentos se han hecho para tratar de identificar la estrella donde se originó el asteroide o cometa. Colin Baylor-Jones, del Instituto Max Planck para Astronomía y su grupo, han identificado cuatro estrellas probables, de las cuales la enana roja y Parco 3757 y HD 292-249, algo más parecida a nuestro Sol, destacan. Los físicos teóricos Peter Danton e Irene Tamborra han propuesto una ruta por la cual algunos neutrinos podrían descomponerse en marallones invisibles, una clase de partículas hasta ahora no confirmadas, pero que si existen podrían explicar la materia oscura. se intenta explicar el aparente exceso de neutrinos electrónicos en relación con los muónicos y tauónicos que se han observado con el Observatorio Cubo de Hielo en el Polo Sur. Las investigaciones continúan.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, los premios astronómicos de Obsesión por el Cielo. Regresamos en vivo a Obsesión por el Cielo con los premios del mes de septiembre del año 2018. Le damos la bienvenida a Edgar Armada. Buenas tardes, Edgar.
Hola, Pedro. Buenas tardes también a todos nuestros amigos que nos escuchan, que nos hacen el favor de acompañarnos aquí en nuestra plática entre amigos, que esperamos sea el programa de Obsesión por el Cielo. Un saludo también a Vicente, que está en los controles de Radio DEM, controlando que el programa se transmita perfectamente a través del 90.5 de FM, Radio DEM, en Monterrey, Nuevo León, México.
Uh-huh. Sí, ahí me corriges, ando un poquito resfriado y si se me va la idea, corrígeme, por favor, ahorita ya se me fue el año.
Está bien, yo no garantizo que no se me vaya a ir la idea tampoco, pero trataremos de hacer un muy buen programa.
Bueno, entonces, como siempre, vamos a empezar con el premio Constelación a la noticia astronómica más relevante del mes de septiembre del año 2018.
Fascinating. Obi-Wan has taught you well.
Y... pues interesantemente, bueno, ya ha sucedido antes, acabamos de dar la noticia ahorita en las noticias astronómicas que gana el premio Constelación, porque la producción de las noticias, pues como son apenas los primeros días del mes, contienen noticias esencialmente del mes pasado. Y el ganador es el equipo de la Agencia Espacial Japonesa por la misión Hayabusa 2, que va muy bien. Al contrario de la vez anterior, yo recuerdo que con la misión Hayabusa 1 estuvimos siguiendo la pista a través de las noticias.
Siguiendo la telenovela.
Una telenovela, un drama, una tragedia, porque les pasaba de todo.
Y aún así lograron superar las vicisitudes y regresaron a la Tierra con minúsculas partículas del asteroide.
Efectivamente, cuando hablamos aquí en el programa o cuando comentamos la noticia, pues decíamos que era el principal beneficio de esto era pues el espíritu humano para sobreponerse a las dificultades, ¿no? Uh-huh. Lo que se aprendió desde el punto de vista técnico para generar planes para resolver los problemas que no habían sido predichos cuando se diseñó la misión, ¿no? Eran totalmente inesperados.
Sí,
y ahora pues la misión ha funcionado perfectamente y pues esto se va a poner interesante.
Sí, sobre todo las fotografías de las dos navecitas que han aterrizado están excelentes. Habría que corregirlas un poquito por el lente, el efecto del lente, pero a rato salen las fotos corregidas. Ahorita están saliendo tal como van llegando a la Agencia Espacial Japonesa. Y aún así, pues es maravilloso, son las primeras fotos desde la superficie de un asteroide.
Espectaculares, y pues la misión continúa, estaremos informando.
Muy bien, ok. Y ahora pues toca el premio Movimiento Retrógrado a la noticia astronómica menos relevante del año, del septiembre del 2018.
Illogical, don't make me destroy you.
Pues bueno, aquí estilo, ¿cómo se llama? No son los Óscares, son los premios Nobel que siempre se los reparten. Aquí voy a repartir el premio Movimiento Retrógrado al custodio del Observatorio Solar de Sunspot en Nuevo México y a todos los que escribieron teorías de conspiración al respecto. El mes pasado resultó que salió la noticia de que abandonaron el observatorio solar de Sunspot, que está en cerca de Albuquerque. No es Albuquerque, es Almogordo. Está cerca del observatorio Apache Point. Es un observatorio solar muy antiguo que ya está muy en desuso. Nada más quedan como 5 o 6 astrónomos, un telescopio hábil, unas cuantas casitas, equipo muy viejo. Pero fue evacuado en septiembre 6, creo, del mes pasado, y quedó cerrado por más de una semana, y el FBI llegó a hacer una investigación, y fue todo lo que anunciaron. Entonces salieron muchas teorías de conspiración de que había llamaradas solares o eyecciones de masa coronal que iban a acabar con la Tierra, que el Sol habían observado cerca del Sol muchos platillos voladores, que habían atrapado un espía que estaba observando para los chinos o para los rusos, dependiendo de quién fuera. La base de que están abajo, hay una base aérea y está White Sands Missile Range, y hay varios lugares así medio secretos por ahí. Y bueno, resultó después, como los 10 días después de que todas estas teorías de conspiración salieron a la luz, que un custodio tenía una computadora que estaba usando la red inalámbrica del observatorio para recibir y transmitir pornografía infantil. Y eso fue todo el detalle. Entonces habían llamado al FBI, se habían llevado la computadora, el custodio se había puesto muy nervioso, había hecho amenazas, y decidieron mejor abandonar el lugar hasta que vinieran por él la policía. Y pues fue todo. La respuesta fue muy, muy mundana, la respuesta real.
Sí, yo esperaba esta noticia. No la pusimos en las noticias porque era una no noticia. Yo esperaba que eventualmente, cuando nos enteráramos de qué había pasado, nos diríamos, eso fue todo, y fue peor todavía, más tonto de lo que se esperaba. Sí. Desde luego, el delito que perseguían era grave, pero todas las teorías absurdas
fueron absurdas, sí, en especial. Yo me puse a ver como por 45 minutos varios videos de esas teorías de conspiración, y todavía había teorías de conspiración después de que salió la respuesta. Muchos diciendo que eso no puede ser, que estaban escondiendo algo más detrás de eso, y no creían en la respuesta oficial. Muchas veces la respuesta más sencilla es la que está ahí enfrente de tu cara, pero bueno, si no la quieres creer y prefieres creer en ovnis o cosas por el estilo, pues espero que tengas una imaginación muy grande para eso.
Sí, pero, ¿y alguien más comparte el premio?
¿Perdón?
No, ¿alguien más comparte el premio?
Ah, no, es que se lo doy al custodio y a los de la teoría de conspiración, por igual.
Ok.
Bueno, pues es todo por lo que respecta a los premios astronómicos del mes de septiembre. Francamente se lo iba a dar a los terraplanistas porque tuvieron su congreso anual el mes pasado, pero no, esta noticia ganó a último minuto. Vamos a una pequeña pausa y regresaremos con el tema de cómo observar objetos de cielo profundo, ya un poquito más astronómico.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
En la constelación de Andrómeda podemos ver a simple vista una pequeña mancha de luz que llamamos la galaxia de Andrómeda. No se sabe con certeza quién la observó por primera vez, pero se tienen varios registros históricos que la describen en diferentes épocas. Esta es una galaxia muy parecida a nuestra propia Vía Láctea, en forma y tamaño, y además es la galaxia espiral que se localiza más cerca de nosotros. Se estima que la galaxia de Andrómeda tiene aproximadamente el doble de la cantidad de materia que tiene nuestra propia Vía Láctea, y su tamaño es de unos 150.000 años luz de diámetro. Esto quiere decir que la luz de las estrellas en la galaxia de Andrómeda tarda 150.000 años en atravesar la misma galaxia. Como comparación, nuestra Vía Láctea mide unos 100.000 años luz de diámetro. Se calcula que la galaxia de Andrómeda se encuentra a una distancia de 2.2 millones de años luz de nosotros. Esto equivale a la inimaginable cantidad de 20 trillones de kilómetros, o un 2 seguido por 19 ceros.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, observando objetos de cielo profundo. Un servidor, Pedro Valdés, en los estudios de Radio UDEM en vivo, y Edgar Armada en vivo también, pero desde la Ciudad de México. Antes de comenzar con el tema, se me olvidó anunciar, recordarles que el 20 y 21 de octubre tenemos la 29ª Reunión Nacional de Aficionados a la Astronomía aquí en Monterrey. Empieza el sábado 20 y sigue el domingo 21 de octubre. Revisen por favor la página de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa para que vean costos y para que vean los conferencistas que vienen desde todas partes de la República Mexicana. Generalmente hay buena representación de otras partes de la República también. Y por primera vez van a tener un concurso de astrofotografía. Entonces, pues a lo mejor eso queda un poquito con el tema del programa de Objetos de Cielo Profundo. Está abierto el concurso para todas las personas. También ahí pueden encontrar, en la página de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, pueden encontrar las bases para entrar al concurso. Yo no voy a poder estar, yo voy a estar en Tennessee, en un congreso de astronomía planetaria, pero bueno. Bueno, Edgar, yo creo que hay que empezar definiendo qué es un objeto de cielo profundo.
Pues sí, ¿cómo lo podemos definir?
Yo diría, mi definición es todo aquel objeto que no sea una estrella individual o un par de estrellas, un sistema estelar individual o un objeto del sistema solar. Todo lo que esté allá, yo lo considero objeto de cielo profundo.
Ok, yo sí incluiría estrellas, pero cuando hablamos de objetos de cielo profundo generalmente no nos referimos a estrellas. Ahora, no nos referimos a estrellas porque cualquier estrella, sea cercana o lejana, normalmente nada más va a percibirse con cualquier instrumento sensato como un punto de luz y ya.
Sí, yo por eso no incluyo las estrellas. Y además, por otra razón, las estrellas son relativamente fáciles de observar. Como tú dijiste, toda la luz está concentrada en un punto. Los objetos de cielo profundo tienen la particularidad de que la luz está dispersa en un área del cielo un poquito más grande. Entonces, de ahí que la táctica observacional sea diferente a observar una simple estrella.
Pues sí, tienes razón, porque lo interesante de este programa va a ser las técnicas para observar. Uh-huh. Y yo coincido con tu definición, pero yo pienso en general en todos los objetos que no sean del sistema solar. Y pues para seguir hablando sobre el tema, vamos a excluir las estrellas entonces.
Sí, ahora, excluyo estrellas de forma individual. Grupos de estrellas, lo que vamos a llamar cúmulos globulares o cúmulos abiertos de estrellas, esas no las excluyo de los objetos de cielo profundo.
No, muy buena observación.
Porque esos ya son grupos de estrellas, entonces, como digo, ya no es una estrella individual. Si estás observando estrellas individuales, por ejemplo, para tomar el brillo de la estrella, o estrellas binarias, que son dos estrellitas juntitas para medir la separación y el ángulo, pues entonces no entraría dentro de la definición. Pero si estás observando un grupo de estrellas grandes, como por ejemplo las Pléyades, entonces ya se consideraría un objeto de cielo profundo.
Sí, o un cúmulo abierto, o un cúmulo cerrado, también un cúmulo compacto. Uh-huh. Y desde luego también aquí entran, aunque pues galaxias, nebulosas.
Ok, entonces podemos hacer una listita para principiar. ¿Qué entra dentro de los objetos de cielo profundo? Ya mencionaste galaxias, muy bien. Nebulosas que están dentro de nuestra galaxia, también. Cúmulos globulares, que son grupos de miles y millones de estrellas que están orbitando alrededor de la galaxia en forma de bolitas de estrellas que tienen más o menos forma circular. Cúmulos abiertos de estrellas, que son grupos de estrellas en formación dentro de nuestra galaxia, también se consideran. ¿Qué más me falta? Nebulosas planetarias, que son cascarones de gas alrededor de las estrellas que se están muriendo, también se consideran objetos de cielo profundo. ¿Qué me falta?
Partes aisladas de nuestra galaxia, tal vez. O nubes de estrellas dentro de nuestra galaxia. Nebulosas oscuras.
Nebulosas oscuras, ok. Eso sí entra. Porque hay nebulosas oscuras y nebulosas brillantes, entonces...
Las dos entran.
¿Cúmulos de galaxias podrían entrar?
Sí, yo digo que sí.
Sí, o sea, grupos de galaxias que se puedan ver así como muchas galaxias juntitas también serían cúmulos de galaxias. ¿Y qué otro objeto? ¿Remanentes de supernova?
Pues sí, creo que eso en realidad entra en nebulosas, ¿no?
Sí, entra, pero... Sí, ok, pero para hacer la lista, lista más grande, vamos a decir que es otra categoría.
No sé si también decir, por ejemplo, cometas, no entran.
No entran, porque están dentro de nuestro sistema solar.
Luna, planetas, no. El sol,
nada dentro del sistema solar, para ser más sencillito. Nada. Ni la luz zodiacal, ni nada de eso.
Ni asteroides, ni nada de eso.
Cielo profundo, están muy lejos.
Así es.
Ok, entonces más o menos esa es la lista de objetos. ¿Y cuál es la técnica principal para observación? A ver, empiézale tú, porque se me acaba ahorita ahí las ideas.
Pues la técnica principal es el utilizar, bueno, es que hay una serie de técnicas. Primero, es útil con frecuencia el estar en un sitio oscuro, porque los objetos de cielo profundo tradicionalmente, típicamente todos los que mencionamos necesitan un cielo oscuro para tener una buena observación. Muchos sí se pueden observar desde cielos urbanos, por ejemplo las nebulosas planetarias. Dependiendo del brillo del cielo, del telescopio del lugar, pues nebulosas brillantes también.
Okay.
Depende, pero un factor importante aquí es el cielo oscuro.
Y esto es porque hay muy poco contraste. Ahí es la clave, entre el cielo y el objeto. Como la luz del objeto está distribuida en un espacio, no es un punto como una estrella, entonces hay muy poco contraste, entonces necesitas tener el cielo más negro que se pueda tener. Entonces yo por eso nunca le entré así de lleno a los objetos de cielo profundo, porque observando desde la ciudad es casi imposible ver los objetos que valen la pena. Como tú decías, nada más se ven los más brillantes.
Ahora, hay que decir que este tipo de objetos son lo que llamamos objetos extendidos.
Uh-huh.
Varios objetos dentro del sistema solar, como los cometas, también son objetos extendidos, pero no son objetos del cielo profundo. Y, por ejemplo, los planetas son objetos extendidos que tampoco son objetos del cielo profundo. Los objetos que no son extendidos son, por ejemplo, las estrellas, que son puntitos, son puntuales. Concentran toda la luz en un punto que es más pequeño que la resolución de los telescopios.
Uh-huh. Ok, entonces el problema de contraste básicamente se resuelve con un cielo muy oscuro o observando en filtros muy especializados que observan ciertas líneas de emisión de ciertos objetos como las nebulosas brillantes, por ejemplo, y básicamente te dan un contraste artificial.
Sí, y esto sirve para observar y disminuir el brillo natural del cielo.
Ese es otro problema, no nada más es brillo de contaminación, también hay brillo natural.
Exacto, y el cielo también es un objeto extendido.
Sí.
Entonces también la luz se distribuye y eso es lo que hace que baje el contraste.
Que esa es otra cosa. Cuando hay luna presente, cerca de fase llena, es imposible observar objetos de cielo profundo, porque la contaminación de la luna pues es bastante. El cielo en luna llena, hasta he visto, hay tanta luz de luna que he visto el cielo así medio azulito, como que empieza a funcionar el ¿cómo se llama? El esparcimiento Rayleigh de la atmósfera.
Sí, la luz azul.
Sí.
Sí, efectivamente, yo también lo he visto. Y también, pues, un obstáculo luego es la humedad y las nubes.
Pero es para todo.
Bueno, sí.
Sí.
En el caso del cielo profundo, a veces, pues, está nublado, pues no vamos a observar ni siquiera planetas, ni la luna. Pero a veces, cuando uno está, esto me ha tocado cuando he estado tomando fotografías, y la humedad empieza a aumentar. Entonces a veces se formó unas nubecitas muy delgadas, casi invisibles.
Y se pierde contraste.
Sí, se pierde contraste. Muchas veces se detecta en fotografías, porque no se alcanza a percibir claramente a ojo, ¿no?
Sí. Ahora, un ejemplo, por ejemplo, es una estrella de magnitud 13, digamos. Pues no es una estrella brillante. La más débil que podemos observar es magnitud 6. Magnitud 13 sería mucho, mucho, muy poco brillante. Necesitas un telescopio, pero un telescopio te la puede enseñar. Una galaxia de magnitud 13 reparte la luz que veías tú en un puntito en un área que puede tener varios minutos de arco en el cielo, minutos cuadrados. Entonces, con respecto al fondo del cielo se va a ver, pues no sé, 10, 15, 20 veces menos brillante que si fuera una estrellita. Entonces ahí es lo que me refería con que, ¿cómo los llamaste? ¿Objetos esparcidos?
Extendidos.
Estás extendiendo la magnitud que te dice el catálogo en un área muy grande, y entre más grande sea el objeto, pues más estás diluyendo la luz, digamos, por segundo de arco cuadrado, algo así. Entonces ese es el problema principal. Entonces, número uno, requiere cielos muy oscuros sin luna y sin contaminación de luz. Número dos, yo diría que el segundo requisito es un telescopio muy grande. Entre más grande sea el diámetro, mejor. Y esto
sí,
es...
Yo diría que antes de ese está, independientemente del telescopio, bueno, o junto con ese, la adaptación a la oscuridad.
Bueno, y eso vendría después, porque... Para verlo sí necesitas tener el telescopio y después adaptarte a la oscuridad. Eso es importante para aumentar el contraste de los objetos que estás viendo a través del telescopio. Necesitas adaptarte a la oscuridad porque... El ojo está acostumbrado a ver brillo, y cuando hay objetos brillantes alrededor, la pupila se hace chiquita. Con el paso del tiempo, en la oscuridad la pupila se va dilatando, así como los gatos en la oscuridad tienen pupilas muy grandes, pero en los seres humanos es más lento, y entre más viejitos somos, más lento todavía es el proceso. Prendes un cerillo, prendes una lámpara y la pupila se hace chiquita inmediatamente, pero no se hace grandota inmediatamente. Entonces, ese es lo que te refieres a la adaptación a la oscuridad, ¿verdad?
Sí, también hay algunos cambios químicos en la superficie sensible del ojo que toman un poco más de tiempo. Una cosa interesante que estaba leyendo es que cuando uno está expuesto a mucha luz brillante durante el día, tarda un par de días en volver a adquirir la capacidad de adaptarse a los niveles mínimos de oscuridad, de poca luz en los que se puede adaptar el ojo humano.
Y esto es fascinante porque yo lo he visto en el telescopio. Cuando primero localizo un objeto de cielo profundo, muy apenas lo puedo ver del cielo que está alrededor. No lo veo, es más, a no ser que se mueva. Y eso se mueve, pues yo moviendo el telescopio básicamente. Entonces el ojo en baja iluminación no detecta con tanta resolución. Pero si hay movimiento, entonces el cerebro pesca eso mucho más fácilmente que si el objeto está fijo. Entonces,
eso es un truco clásico, el de darle un golpecito muy ligero al telescopio para que brinque un poco y que el objeto, que se perciba que el objeto se mueve. Y nuestro cerebro en ese momento lo pesca.
Entonces, y una vez que lo pesco, el adaptarme a la oscuridad, el quedarme viendo, ponerme a lo mejor una sábana oscura, por ejemplo, o una chaqueta, para evitar la luz que está alrededor. Y con 10-15 minutos de adaptación a la oscuridad y volver a ver el objeto, se nota la diferencia. Por lo menos yo la he notado muy dramáticamente. No sé si te ha pasado eso.
Sí, y lo que estaba leyendo como una recomendación es que si vamos a un viaje de observación astronómica, por ejemplo, a Hawái o a las Islas Canarias, no es buena idea pasarnos todo el día en la playa, como tomando el sol, ¿no?
Okay.
Mínimo proteger los ojos de alguna manera.
Okay, no más cerrarlos, ni lentes oscuros.
Sí, bueno. Sí.
Ahí estás en la playa de Hawái con los ojos cerrados. No, pues no, ¿verdad?
Como que mejor dejar unos días para eso, ¿no? Y
bueno,
después de la observación.
Sí. Otra técnica, rápidamente porque vamos a corte, que va de la mano junto con adaptación a la oscuridad y mover el objeto lentamente.
El golpecito del telescopio.
Exactamente, es lo que llaman la visión avertida, o ver hacia un ladito, básicamente.
La visión indirecta.
Indirecta, sí. Si ves directamente el objeto, el fondo del ojo en el centro no es tan sensitivo como la periferia a las luces de baja intensidad. A las de alta intensidad sí, pero a las de baja intensidad no. Entonces, si miras hacia un lado, si centras el objeto en el ocular y miras hacia la orilla del ocular, como que salta la imagen a un ladito del objeto. Eso es la visión indirecta. Entonces, ese es otro truco. Ya tenemos 3 trucos en la lista. A ver, los apunto. Ok. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Vamos a continuar hablando acerca de objetos de cielo profundo, técnicas también, un poquito de fotografía, más de observación, etcétera. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La nebulosa del anillo, también conocida como la nebulosa anular de la Lira, la nebulosa planetaria Messier número 57, es una de las nebulosas planetarias más conocidas y prototípicas de su clase, y está localizada en la constelación de Lira. La nebulosa del Anillo está situada a unos 2300 años luz de la Tierra y fue descubierta en 1779 por Antoine Darquier de Pellepoix. Su magnitud en luz visible es aproximadamente de 8.8, lo que significa que puede ser observada solamente con telescopio o con binoculares. Su forma real es posiblemente la de una nebulosa bipolar, es decir, con 2 lóbulos, pero vista con una inclinación de 30 grados con respecto al eje de los lóbulos, aunque otros autores afirman que es un elipsoide. Se calcula que ha estado extendiéndose durante alrededor de 1600 años,
o incluso 7000 años, según otras estimaciones. Actualmente, la nebulosa del anillo se aproxima a la Tierra con una velocidad de unos 69000 km por hora. M57 está siendo iluminada por una estrella enana blanca, en las etapas finales de su existencia, situada en el centro de la nebulosa y con magnitud visual de 15.8, apenas visibles en telescopios grandes. Esta estrellita tiene una luminosidad 200 veces superior a la del Sol, a pesar de su tamaño, una masa de alrededor del 60% de la masa de nuestra estrella y una temperatura superficial de 120.000 Kelvin, en lugar de 6.000 Kelvin, como nuestro Sol.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, Observando Objetos de Cielo Profundo. Un servidor, Pedro Valdés, un poquito agripado, en los estudios de Radio UDEM y Edgar Armada en la Ciudad de México. En la primera parte hablamos acerca de qué son los objetos de cielo profundo, cuáles son, cuáles no son, algunas características de observación. Por ejemplo, a ver, para resumir, necesitamos cielos muy oscuros, necesitamos telescopio de gran diámetro para recopilar la mayor cantidad de luz posible, y para poder ver objetos que no son muy brillantes porque la luz se extiende en un área pequeñita, pero se extiende, no es un puntito como una estrella, tenemos tres trucos. Uno es adaptación a la oscuridad, otro es mover un poquito el campo de visión tocando el telescopio, y otro es usando visión indirecta para que la periferia del ojo, que es más sensitiva a bajas iluminaciones, pues pueda ver mejor el objeto. Este último es muy engañoso porque a mí me asusta, es como si apareciera un fantasma hacia un ladito. Y no estoy tan seguro de que eso, a lo mejor muchos que dicen que ver fantasmas no están viendo alguna sombrita en la orilla de su ojo, porque siempre cuando voltean a ver ya no se ve nada. Pero bueno.
Entonces, pues sí, puede ser un factor que nos haga ver cosas que no están allí, o que están allí pero solo parcialmente y no son lo que parece. Sí. Pero sí se nota la diferencia cuando uno trata. Tendemos a poner el ojo en el centro de lo que estamos observando, y muchas veces eso no es lo mejor. Pero si dirigimos la vista hacia un ladito, entonces, increíblemente, pruébenlo, uh-huh, se ve más detalle, de repente.
Y eso ha de ser algún trato evolutivo de supervivencia. Por ejemplo, si ves el tigre con el rabito del ojo, pues saltas y te vas corriendo antes de que te come el tigre, ¿verdad? A lo mejor de ahí viene esa capacidad de nosotros de ver indirectamente. Pero bueno, esas son sugerencias generales para observar objetos de cielo profundo. Cada categoría de objeto de cielo profundo pues tiene ciertas particularidades. Otra característica que me han dicho, que aquí no estoy muy seguro, tú, a ver qué opinas tú. Muchos dicen que observar objetos de cielo profundo necesitas un campo amplio para que se vea mejor el contraste, con menor magnificación, básicamente un campo más amplio, como que la luz se concentra más, o sea, ves el objeto más chiquito, se ve un poquito más estelar y entonces el contraste es mejor. Otros dicen que con mayor magnificación estás anulando un poco el brillo del cielo y entonces se ve mejor el contraste. ¿Qué opinas?
Bueno, en realidad mi experiencia es que sí, con algunos objetos que son razonablemente brillantes se puede mejorar el contraste aumentando la magnificación. Esto es porque los objetos extendidos, todos, se oscurecen cuando se reduce la cantidad de luz con un diafragma, por ejemplo, y los oculares con más aumento tienden a tener en general una apertura, un número F, como se le conoce en fotografía o en óptica, más pequeño. Bien. Más pequeño en magnitud, en realidad numéricamente, como es una proporción inversa, es un número mayor. Pero la cosa es eso, a menos que sea un objeto muy tenue, que también se oscurecería, se puede oscurecer el cielo con un poco más de aumento.
Okay.
Ahora, sí hay algunos objetos que, por ejemplo, las Pléyades, que se ven hermosos, bellos, es un cúmulo abierto, u otros cúmulos abiertos que se ven mejor en un telescopio de campo amplio, simplemente porque no caben.
Okay.
En un campo muy pequeño, habría que verlo a pedacitos, ¿no?
En lugar de ver todo el objeto, ves pedacitos y que no
están... Pero pues, son bastante brillantes en general, sí. Las Pléyades, por ejemplo, o los cúmulos globulares.
Ok, no, yo diría entonces que escoger la magnificación donde el objeto quepa la mayor parte del objeto en el ocular y ya. Sería la mejor, o sea, no usar ni demasiada ni muy poquita según el tamaño del objeto. Por ejemplo, nebulosas planetarias casi todas son pequeñas, entonces puedes usar magnificación alta. Nebulosas de nuestra galaxia, por ejemplo, la nebulosa de Orión, ahí sí mejor un campo de visión alto, magnificación baja.
Y la nebulosa de Orión es bastante grande.
Más que la luna llena. Ok. Pues bueno, sí. Eso es con respecto a magnificación. ¿Qué otras sugerencias para objetos ya muy particulares?
Pues hay un truco que no sé si mencionaron, ¿no? Que son los oculares intensificadores de imagen.
Uy, estamos empezando a hacer trampa con tecnología avanzada. Ok, adelante.
Sí, pues es trampa, pero pues también queríamos mencionar un poco de fotografía, ¿no?
Sí, otra vez hacer trampa, pero bueno, ok.
Ok, pues sí, lo que se vale, todos los recursos que tenemos a nuestro
exactamente.
Alcance. Y en este caso, son bastante costosos, pero básicamente utilizan la misma tecnología que se utiliza para los lentes de visión nocturna.
Sí.
Que se utilizan para cacería o en aplicaciones de seguridad o cosas de ese tipo, ¿no?
Ok, que intensifica la luz en cierto rango de longitud de onda y detectas casi todos los fotones, básicamente aumenta la eficiencia cuántica, pero lo tienes que ver en una pantallita y se va a ver generalmente pues de color verde.
Los oculares tienen adentro una pantallita, pero como que es una cosa intermedia entre tener una fotografía y observar los fotones originales, ¿no?
Ok. Otro truco que yo recomendaría es usar una cámara integradora. Son cámaras de video donde tú puedes decirle, el video son 30 cuadros por segundo, tú puedes decirme, muéstrame la imagen 30 cuadros por segundo, pero también le puedes decir, ok, súmame 8 imágenes y después dame el resultado. Y entonces eso suma 8 imágenes, te cambia el contraste y te da más detalle y puedes ver objetos menos brillantes. Puedes llegar hasta varios segundos, por ejemplo, integrar. Entonces ya casi son fotografías, podrías decir así, de corta exposición, pero que te las muestran como si fuera video. Eso también tiene la ventaja de que lo puedes mostrar en una pantallita al público, no nada más estás tú viendo el ocular la pantallita.
Sí, y seguramente que los que nos escuchan ya se están imaginando que eso nos ha servido varias veces.
Sí, en una fiesta de estrellas, cuando quieres mostrar a varias personas, eso es lo que yo hago. Tengo una camarita de esas y una televisioncita bien viejita de blanco y negro, y con eso es suficiente para mostrar objetos de cielo profundo. Ahora sí, para hacer eso, sí tienes que asegurarte que el telescopio esté bien alineado al norte y que esté siguiendo fielmente las estrellas, porque cuando integras unos cuantos segundos, un segundo es más, en el ocular se puede mover el objeto, entonces tienes que tener cuidado que no se mueva durante ese segundo.
Hay otros trucos que son de baja tecnología, aunque sí son tecnológicos. Uno que me ha servido bastante, sorprendentemente bien algunas veces, es el hacer dibujos a mano al lápiz.
En particular,
una noche que se me acabó, ya terminé de tomar fotografías.
¿Se te acabó el rollo?
No se me acabó el rollo, pero sí se me acabaron los objetos. Bueno, en el pasado hubiera sido que me acabó el rollo. Pero me sobraba tiempo, entonces dije, me puse a ver la nebulosa del remolino M51 y agarré mi libreta y empecé a hacer un dibujo al lápiz.
Eso es muy bueno, muy buen hábito, porque te forza a ver. Te fuerza a registrar lo que estás viendo. No te vuelve un espectador flojo, pasivo, que estás viendo la pantalla, sino que te vuelves activamente participante de la observación, el tener que registrarlo a lápiz.
Sí, y yo soy pésimo dibujando, pero me sorprendió a mí mismo.
Ese no es el punto.
Todo el detalle que logré sacar. Cuando lo vi, sobre todo ya que lo vi con luz blanca, después de regresar del sitio de observación, me sorprendí de todo lo que llegué a observar.
Sí, pero ese no es el punto, o sea, el punto es intentarlo.
Pues sí, y a fin de cuentas, lo que tratas de poner en papel, ya lo observaste. Sí, es algo ya como una cámara integradora manual.
Sí, y además ya es tuyo, ya es tu observación, es tu experiencia. Y involucras más sentidos que nada más la vista. Entonces es sí, muy, muy, muy acertada esa sugerencia de hacer dibujos para cualquier observación astronómica, yo diría.
No se nos olvide que cuando estamos observando objetos extendidos y tenues como galaxias, nebulosas, etcétera, no vamos a percibir casi nada de color.
Sí.
Dependiendo del telescopio, en nebulosas planetarias sí se puede percibir algún color. En particular la nebulosa del anillo, la cápsula, es muy fácil hasta con telescopios pequeños el percibirle el colorcito naranja rojizo.
Sí, también la galaxia de Andrómeda, la nebulosa de Orión también se puede colorcito.
Sí, vamos a percibir mucho menos color, no. Ahora, es como las fotografías, ¿no?
Pregunta interesante, ¿tus dibujos son con cielo oscuro o son negativos con el cielo blanco?
Negativos,
porque ese es otro detalle. Yo también hago dibujos, cuando los hago negativos. Lo que veo brillante lo pongo como más oscuro, y el fondo blanco del papel es, porque hay muchos que lo hacen al revés, que obtienen cartulina negra y lo con crayones blancos dibujan, pero es más difícil para mí.
Para mí también.
Okay.
No he visto a alguien que lo haga, pero me voy a fijar.
Sí, yo los he visto. ¿Qué otras sugerencias?
Pues, volviendo al color, Pedro, ¿sí? Aquí es donde entra la fotografía.
Ah, ok, bueno, fotografía. Fotografía muy buena, sí.
Sí, para obtener todo, para observar todo el color, para detectar todo el color, necesitamos técnicas fotográficas.
Que esas sí requieren tener un telescopio perfectamente alineado y una cámara que pueda tomar fotos en blanco y negro con diferentes filtros, o fotos directamente a color. Eso ya, y que sean sensitivas a la luz. Sí, y necesitas, y
es todo un tema aparte.
Todo un tema aparte, pero la ventaja es que esa sí lo puedes usar desde la ciudad, porque tú puedes manejar el contraste y la ganancia artificialmente con el procesador de imágenes. Entonces, una imagen que tú apenitas puedes ver con el ojo, si le tomas una foto, lo pones en la pantalla, un poquito de Photoshop y ya se ve muy bonita.
Y se puede, por ejemplo, se puede hacer filtrado en la computadora para solucionar problemas como el brillo del cielo, mejor el contraste, etcétera, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces sí, eso es lo que me ha animado. Yo cuando hago observaciones de cielo profundo, es como tú, bueno, en el sentido que me queda tiempo de alguna otra observación y trato de sacar una foto bonita, algo sencillito, ¿verdad? Una galaxia, una nebulosa, un cúmulo, algo así, nada más para la práctica, para ver... Para, pues sí, la práctica de la fotografía. ¿Qué otra cosita del tema?
Se me ocurren varias, pero ya me confundía yo mismo con varias ideas al mismo tiempo.
Ok. Pues bien, por ejemplo, las galaxias, ¿qué se puede observar? Si quieren ser un poquito más detallosos, pues pueden buscar supernovas, por ejemplo, dentro de las galaxias. Las demás objetos no se les ve mucho, están permanentemente igual.
Las estrellas variables, que es otra de las cosas que me interesa un poco, ¿no?
Ok, entonces, si quieren hacer un poquito más de ciencia, en las galaxias pueden buscar supernovas, en los cúmulos abiertos o en los cúmulos globulares pueden buscar estrellas variables, pero pues por lo demás el objeto va a estar igual y se va a ver igual dentro de millones de años todavía, o sea... No. Él, fíjate, a mí por eso me gustan las cuestiones del sistema solar. Son dinámicas, cambian. Aquí las... Ya las nebulosas se ve igual.
Sí, en nebulosas y objetos de cielo profundo, cuando vemos un cambio es que realmente pasó algo grave.
Sí, exactamente. Ay, perdón, ¿qué más temas?
Pues...
Nebulosas oscuras, esas son bien difíciles. Yo creo que son las más difíciles de observar. Por lo menos para mí, yo nunca le he tomado fotografías ni las he observado, simplemente
no,
me rindo.
No, se descubrió fotográficamente, pero yo sí he observado zonas oscuras en nebulosas bastante brillantes.
¿Pero de cacería de nebulosas oscuras? Porque hay que decir, para cada uno de estos tipos de objetos, nebulosas planetarias, galaxias, cúmulos globulares, cúmulos abiertos, etcétera, 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 nebulosas oscuras, hay catálogos enteros de esas clasificaciones y uno puede ir a través de esos catálogos marcando cada objeto como si fueran estampitas en la colección, ¿verdad? Está el catálogo Messier, ya tuvimos un programa del catálogo Messier.
Pero no quiero que se nos acabe el tiempo de mencionar los filtros para contaminación
lumínica. Ok, podemos terminar con eso, ¿sí?
Están saliendo ahora nuevos filtros para tratar de filtrar el espectro más continuo de las luces LED. No funcionan tan bien como la luz que usábamos antes de vapor de sodio.
Sí.
Pero sí ayuda algunas veces.
Ok, sí, ahora que estamos haciendo transición de luz de sodio a luz de mercurio a LED, pues sí, el problema de usar filtros es más difícil. Sí, porque te quita, los otros te daban muy buen contraste, porque nada más te quitaban esas longitudes de onda de amarillas del sodio, por ejemplo, y entonces el cielo se volvió oscuro, pero la nebulosa resaltaba. Pero necesitas vivir en un lugar donde tengan esos filtros, digo, esas luminarias.
Esas lámparas sí están desapareciendo o
poco a poco.
La cosa es que ya hay demasiada luz de eso, aunque sí hay cierta conciencia del problema que causa para tomar el cielo, ¿no?
Okay. Pues bueno, tema de la siguiente semana.
El gran atractor, que es la niaquea.
La niaquea, vamos a hablar hawaiano un poquito. Muchas gracias por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Estás escuchando XHUDEM 90.5 FM, Radio UDEM, transmitiendo con 3000 watts de potencia desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, Código Postal 66238, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. www.udem.edu.mx/radioudem